La Rebotica, Zaragoza. Eva Pérez Sorribes.
Hola, buenos días. ¿Cómo viven un día como este los jueces aragoneses que ejercen en Cataluña? La semana pasada, una alfombra de alquitrán y estiércol les daba la bienvenida en algunos juzgados. Y desde ayer, agentes destacados garantizan su seguridad. El banquillo del juicio al proceso que empieza hoy en el Supremo tiene una sombra muy alargada. Y la lupa no está puesta solo en los acusados, sino en la justicia entera. Ejercerla en Cataluña se ha convertido en misión difícil. Por eso, algunos jueces aragoneses han decidido volver.
Pues aquí en Zaragoza yo creo que tenemos tres que estaban ya establecidos en Cataluña con vocación de permanencia y que en los últimos años pues decidieron volverse. Sí que la gente está un poco más molesta con todo ese ambiente independentista.
Nos lo contaba hace unos días el juez decano de Zaragoza y también el presidente de la Audiencia Provincial, pero hoy, un día como este, se lo preguntaremos a Eva Atarés, jueza aragonesa en Barcelona. La política, decía hace unos días, lo inunda todo. Pero la política es negociación y no sé si lo veremos en otra de las noticias del día. Los presupuestos generales entran en el Congreso mientras los de Aragón se prorrogan, pero según el consejero de Hacienda, casi mejor.
¿Han pensado ustedes que un presupuesto prorrogado puede ser mejor que un...? Se lo voy a explicar. Y fíjese lo que les digo, ¿eh? Este año así anda.
Pues eso, que casi nos quedamos como estamos, o eso dice Fernando Gimeno. No piensan lo mismo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ayer aprobaron el calendario para negociar unas cuentas que sin apoyos de momento no van a ningún lado. Martes de cielos despejados y de temperaturas que suben. Ricardo Martínez está en la técnica. A esta hora 5 grados en Zaragoza, solo 2 en Huesca y en Teruel.
La Rebotica, Zaragoza.
En Brico Depot encontrarás todo para tu cuarto de baño. Mueble de baño blanco con lavabo y espejo incluidos por solo 99 euros. Brico Depot, precios bajos todos los días.
Toldo Serrano, sistemas de protección solar y estores personalizados. Toldo Serrano, desde 1950 dando confort a tu hogar. Toldo Serrano, viste el interior, vive el exterior.
Descubre todo lo que Grupo Zoilo Ríos puede hacer por ti, para que tu vehículo siga impecable por dentro y por fuera. Carburantes de máxima calidad y los mejores precios con la tarjeta descuento. No te manches las manos, nuestros profesionales están para servirte. Zoilo Ríos, desde 1927 contigo. Infórmate en zoiloríos.com.
Cuando descubres que un Kia Stonic Bitono se parece a ti o un Kia Sportage te hace girar la cabeza, es que ha llegado la hora de dar el siguiente paso. Aprovecha el mejor momento. Llegan de nuevo los 10 días Kia del 7 al 18 de febrero con ofertas insuperables en toda la gama Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Kia Autos Alduba, carretera Madrid frente al campo Los Enlaces y Avenida Cataluña 105.
Hola, soy Betty, la ovejita de Tiendas Vets, y como siempre te traigo buenas noticias, y es que las segundas rebajas de Vets ya están aquí. Disfrútalas con descuentos del 40, 50 y hasta el 60% en colchones, bases, textil y complementos. No te pierdas las segundas rebajas de Tiendas Vets, cadena líder del descanso y ahora también del precio.
¿Imaginando tu nueva casa? Abre la puerta de PJ Inmobiliaria y estarás en tu casa. Tenemos el inmueble que buscas y tu financiación hasta el 100%.
PJ Inmobiliaria, empresa aragonesa de servicios inmobiliarios. Compra con la tranquilidad de obtener financiación hasta el 100% y a celebrar.
En BMW Augusta Aragón no queremos que el invierno frene tus planes. Por eso te regalamos un juego de llantas y neumáticos de invierno por la compra de tu BMW Gama X. Ven e infórmate en BMW Augusta Aragón, Avenida Alcalde Caballero 112 o bmwaugusta.es.
La Rebotica, Zaragoza. Eva Pérez Sorribes.
Rebotica que arranca a las 8 y 6 minutos de esta mañana de martes. Soy con Cristina Monge. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida, buenos días.
¿Qué tal? Bien hallada, Eva. Un gusto
volver aquí. Volver después de unas largas y merecidas vacaciones. Enrique Guillén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Está desconocida.
Bueno, es que es lo que nos pasa cuando tenemos vacaciones y las disfrutamos. Y más cuando es en periodos, ¿verdad?, que no son los ordinarios y los habituales, que todavía saben mejor. Bueno, lo que no sabe bien ni mal ni regular, pero desde luego aumenta el clima de alto voltaje político que tenemos, son todas las circunstancias que coinciden en este momento y en este día. Arranca el juicio del procés en la misma jornada que empiezan a tramitarse las enmiendas a los presupuestos generales del Estado en el Congreso y en el mismo momento en el que empieza a oler ya a elecciones. La verdad es que si fuera un thriller, ¿verdad? Yo creo que ya no podría ser más interesante. Política, justicia, emoción, tenemos de todo aquí.
Sí, pero esto que acabas de decir es que realmente va a funcionar como un thriller. O sea, que es la gente lo va a vivir así y los medios también.
Ahí estamos, ¿no? Contando cada minuto lo que cambia la cosa.
Claro, es una historia que se desarrolla delante de tus ojos y en la que el final no se puede ni predecir, no sé si imaginar.
Desde luego, cuando nos enseñaban cine en periodismo, que hay una asignatura de cine, te decían que de vez en cuando en los argumentos hay que hacer giros inesperados para aquello de hacerlo interesante, pero aquí llevamos unos cuantos ya, ¿no?, de giros
sí,
inesperados.
Lo que no sabemos si son tan inesperados, ¿no? Porque si realmente se piensa, si uno se aleja un poquito, ¿no?, del día a día y del mogollón y te das cuenta de la profundidad de los debates y de las crisis que en estos momentos hay en España, pues tampoco es tan extraño que en un momento determinado todo eclosione, ¿no? Y que un debate presupuestario, pues efectivamente tiene mucho que ver con el apoyo de unos partidos que en estos momentos están viviendo un momento cumbre como es todo el juicio del procés. Entonces, efectivamente, se junta todo y da una sensación de Big Bang, poco menos, ¿no? Pero lo cierto es que, bien pensado, a lo mejor no es tan extraño que eso sea así, ¿no? Y de alguna forma es la evolución natural de las cosas en agentes políticos, me refiero, que en estos momentos están jugando muchas partidas a la vez, ¿eh? Cada uno aquí está jugando una partida para el conjunto de España, para su territorio, para dentro de su partido,
claro.
Y por lo tanto, pues hay que mezclarlas todas.
Y no es lo mismo, ni tienen los mismos intereses en este momento, pues según donde se mire, ¿no? La política desde la Moncloa, uh-huh, o desde el Pignatelli, por ejemplo. Lo digo porque la pregunta que está sobre la mesa es, ¿habrá presupuesto o habrá elecciones? Y de ambas cosas viven las comunidades autónomas ahora mismo.
Claro, es que cada cosa que sucede en la vida, en realidad sucede en función de quien lo mira. Puede ser la misma cosa, pero puede haber muchas miradas, muchos intereses.
Ayer el presidente Lambán Enrique, en estos mismos micrófonos de La Rebotica, rechazaba esa superjornada electoral en mayo y justo horas después, desde la Moncloa, se filtraba esa fecha posible del 14 de abril.
Bueno, yo no sé si realmente va a haber elecciones el 14 de abril. La verdad es que no lo tengo nada claro.
¿Te suena órdago?
No lo tengo claro. A los llamados varones bien no les va, porque a partir de ese momento realmente su discurso, su diferencialidad, se diluye.
Se desnaturaliza, nos dijo concretamente el presidente Lambán, el discurso autonómico.
Claro, y en este momento ir de la mano de Sánchez tiene bastante riesgo, porque Sánchez no es una marca, son varias marcas. Pedro, Sánchez...
Pero según el día, quieres decir, ¿no?
Y de la mano de Casado tiene más riesgo todavía, ¿eh?
También
por lo tanto, hay que ponerlo todo encima de la mesa.
A quien parece que yo creo que le iría bien es a Ciudadanos.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa, aunque tendremos que esperar para saber si hay o no elecciones. No hay que esperar para que empiece ese juicio, que es la noticia del día. A las 12 del mediodía empezará en el Supremo el juicio del procés, pero las consecuencias van más allá de ese tribunal. En otros tribunales catalanes ejercen muchos jueces aragoneses, pero con la tensión de los últimos meses, más de uno, se lo contamos hace ya unos días en esta Rebotica, está pidiendo volver.
Tradicionalmente, los aragoneses hemos tenido pocas plazas de jueces en Aragón y hemos pasado por Cataluña en un alto porcentaje. Algunos de ellos se quedaban y ahora en los últimos años pues resulta que aquellos que se quedaron pues también vuelven. Gente ya con bastante antigüedad que podía haber venido mucho antes pues han decidido venir en los últimos tiempos.
Y luego lo mal que se está enfocando a nivel institucional, ¿no? Porque parece que se ningunea mucho a los que no son independentistas, no se les hace mucho caso. Sí que hay un propósito de salir de allí porque el clima se ha enrarecido en exceso, ¿no?
Acaban de escuchar al juez decano de Zaragoza, Roberto Esteban, y también al presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín. Nos lo contaban hace unos días. Hay varios jueces que se han trasladado ya, han pedido su traslado de juzgados catalanes a juzgados aragoneses. Uno está en tramitación ahora mismo. A algunos de los que allí viven y trabajan le recibieron en varios juzgados en la provincia de Tarragona hace solo unos días, con una alfombra de alquitrán y de estiércol para darles la bienvenida. Hoy queremos saber cómo viven o vivirán esta jornada marcada por el juicio en el Supremo. Eva Tarés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Jueza titular del juzgado de primera instancia número 51 en Barcelona y miembro del Comité Nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Oiga, hoy no es un día cualquiera para ustedes, supongo.
Pues sí que es un día, en principio va a ser un día como todos los demás. O sea, yo después de hablar con ustedes me iré al juzgado y celebraré audiencias, juicios durante toda la mañana y después me quedaré poniendo sentencias. Uh-huh. Es un día tan especial para nosotros, pues como creo que para el resto de los ciudadanos españoles.
Bueno, debería ser así, ¿no? Que cundiera la normalidad, sí. Pero se lo preguntaba sí. Porque hace unos días escuchábamos esa noticia de algunos actos de sabotaje en algunos juzgados, concretamente de Valls, en el Palacio de Justicia de Tarragona, en Reus, y también nos llega que han aumentado las medidas de seguridad precisamente en esas unidades judiciales.
El lunes de la semana pasada sí que hubo como unos, no sé llamarles ataques, bueno, unas situaciones que sí que parece que fueron coordinadas en cuanto que se produjeron a la vez en unas 20 sedes judiciales en Cataluña, entre ellas en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde yo trabajo, y sí que es cierto que cuando llegué a la Ciudad de la Justicia sobre las 8:30 de la mañana, pues estaban recogiendo el estiércol que habían echado por la noche en las puertas de la Ciudad de la Justicia, en una de las entradas. Parece que fueron unos encapuchados a las 4 de la mañana. En realidad nosotros, aparte de que realmente llegas a tu sitio de trabajo y te encuentras aquello con un olor pestilente que duró prácticamente toda la semana, a mí lo que más me llama la atención es que nosotros al final entramos, nos metemos en nuestros despachos, nos metemos en nuestras salas y salvo la entrada y la salida, pues tampoco nos vimos tan afectados. Los que se vieron afectados fueron las señoras de la limpieza que tuvieron que recoger todo aquello, uh-huh. que estuvieron días recogiendo, los guardias de seguridad que estaban en las puertas y no podían escapar del olor que realmente era pestilente, y los ciudadanos que entraban y salían y tenían que esperar allí. Estos fueron más afectados realmente que nosotros. Efectos prácticos.
Antes escuchábamos declaraciones del presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sí. del juez decano de Zaragoza, que nos contaban cómo sí. Cataluña es un destino muy habitual para jueces aragoneses. De hecho, muchos sí. empiezan su carrera allí y otros, como usted, pues la desarrolla, la continúa, pero en algún momento, con esta tensión que ha venido en escalada, alguno ha querido volver. Yo no sé si usted tiene compañeros en esta circunstancia o usted se lo ha podido llegar a plantear en algún momento.
Yo tengo compañeros. Es cierto que mi trayectoria fue un poco al revés. Yo empecé como juez. Bueno, yo fui alumna de Alfonso Ballestín, el actual presidente de la Audiencia de Zaragoza, en mi época de prácticas. Empecé como juez en la Almunia de Doña Godina. Estuve allí 2 años, después estuve 1 año en Tudela y desde 2001 me trasladé a Cataluña por un tema de, bueno, obligada realmente, porque era un tema de ascenso forzoso. Tenía que buscarme otra plaza y en Aragón no había. Una vez que llegué aquí, pues bueno, me he casado con un catalán, mis hijos han nacido aquí y me he quedado aquí. Sí que es cierto que tengo compañeros que se han ido, pero sí que es cierto también que Cataluña para los aragoneses muchas veces ha sido como un territorio de paso hasta volver a Zaragoza. Sí que es verdad que en los últimos años hay algunos compañeros que yo conozco que después de tener su vida aquí perfectamente instalada desde hace muchos años han decidido irse. Algunos a Zaragoza, algunos aragoneses, otros pues a Madrid o Andalucía. Sí que es cierto que la situación de los últimos años pues no ayuda y que yo misma en algún momento me lo llegué a plantear, pero tanto por razones familiares como porque al final he construido mi vida aquí y creo que también tenemos que responder a la situación que aquí existe. He decidido que por ahora, por lo menos, me voy a quedar aquí, por muchas querencias que tenga de Zaragoza, la verdad.
Oiga, hace un tiempo yo le escuché una entrevista en otra cadena de radio en la que decía sí. que la política lo inunda todo. Otros, en cambio, sí. piensan lo contrario, que la política no ha hecho sus deberes y que por eso hemos llegado a un día como el de hoy. ¿Les han trasladado a ustedes, de alguna manera, a los jueces, esa patata caliente que debería haber resuelto la política? ¿Sigue habiendo tiempo para la política o ahora ya solamente es momento para la justicia?
Yo sobre esto no me podría pronunciar, y menos siendo juez en ejercicio, y teniendo en cuenta además que creo que debemos ser muy prudentes, y más en un momento como en el actual, en nuestras declaraciones. Yo como Eva Tarés le podría contar mi opinión como juez y como representante de una asociación judicial. En este sentido no quiero echar las culpas a nadie, digamos. Uh-huh. Lo que sí que creo es que en el momento en que la justicia actúa, y se nos ha de dejar trabajar en condiciones y pensando que nosotros cuando actuamos tenemos que actuar al margen de la política.
Eso es lo ideal en un estado de separación de poderes, está claro, pero da la sensación también, magistrada, que este banquillo es muy alargado y que no parece que se juzgue solo a los acusados del proceso, sino que también la lupa se pone, sobre todo desde el sector independentista, evidentemente, a toda la justicia española entera. Por eso le pregunto, ¿está defendiendo la política, la independencia y el prestigio de la justicia española en un momento como este?
A nosotros, a ver, ¿cómo le podría decir? A veces nos gustaría que se fuese más claro en nuestra defensa. Es cierto que es la deslegitimación del Poder Judicial en su conjunto, creo que se está utilizando como estrategia dentro de la estrategia general de defensa, de defensa, no digo de defensa jurídica en el tribunal, sino dentro de la estrategia, digamos, de determinados partidos políticos. Sí que creo que a veces nos hace falta, no solamente, pero no solo desde la política, también a veces desde los medios de comunicación, que se ponga el acento en el trabajo que estamos realizando el día a día. O sea, la justicia española, no solo el Tribunal Supremo, no son solo los casos penales, somos casi 5.000 jueces y magistrados que todos los días vamos a trabajar. Estamos resolviendo los problemas de los ciudadanos, muchas veces en unas condiciones muy malas, con unas condiciones retributivas que estamos deseando que mejoren. Entonces, lo que me preguntaba, pues a veces nos sentimos un poco maltratados, pero no solo por esto, ¿no? No solamente en este asunto, sino en otros que no tienen nada que ver con la política y que durante los últimos años parece que se nos está poniendo a veces en la picota continuamente por decisiones judiciales aisladas que pueden no gustar.
Eva Tarés, jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 51 en Barcelona, miembro también de ese Comité Nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por estar en directo en esta Rebotica en Radio Zaragoza. Y buena jornada, a pesar de todo.
Gracias. Buenos días. Y buenos días. Adiós.
Bueno, es el testimonio de una jueza aragonesa que hoy va a lidiar con su jornada habitual, dice, en la audiencia, en los juzgados de Barcelona. Sabemos también que han aumentado su seguridad, que hay agentes destacados después de esos actos de sabotaje de la semana pasada, y sabemos también que incluso les han dado a más de uno un teléfono directo de los Mossos de Escuadra para tener comunicación directa estos días. Así anda la cosa.
Bueno, antes que nada, la has puesto en un apuro, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, sí.
Hombre, la función de todo periodista, ¿no? Para eso
preguntar,
está...
preguntar.
Claro.
Preguntar. Preguntas libres y respuestas libres también.
Preguntando eres...
implacable.
Sí, pones el dedito donde duele.
Bueno, que la protagonista era Eva Tarés, ¿eh? no Eva Pérez, aunque nos llamemos igual, ¿eh? Que conste.
A ver, es cierto que hoy empieza un juicio que va a medir, se quiera o no se quiera, gran parte de la fiabilidad... casi diría que mundial, de la justicia española. Y es cierto que lo más grave es que probablemente no dependa, la percepción que haya sobre lo que allí pase no dependa de los jueces, sino va a depender de los relatores.
Ahora que hay, el relato, hay el relato, hay el relato, hay el relato.
Totalmente.
Y entonces tiene mucho riesgo para el Estado. Salvar esto es muy, muy importante, creo yo, para la fiabilidad democrática de España hacia afuera y probablemente también hacia adentro.
Hablaba esta jueza de pues, cómo de la responsabilidad también de los medios y yo le cojo el guante. Hoy hay un artículo de Sergi Pamies en La Vanguardia que habla cómo se están cambiando todas las parrillas de los medios de comunicación, sobre todo en Cataluña, evidentemente, para retransmitir minuto a minuto este juicio, lo que está aparcando todo el resto de contenidos de lo que ocurra. Y esto pasa... Cristina, en plena negociación, además de los presupuestos en el Congreso, que empieza hoy ese debate para aceptar o no las enmiendas, con ultimátum incluido y en dos direcciones. Habrá elecciones en abril, en mayo, habrá presupuestos. Entre tanto, los de Aragón están prorrogados y, según el consejero Gimeno, tal y como está todo, casi mejor.
¿Han pensado ustedes que un presupuesto prorrogado puede ser mejor que un...? Se lo voy a explicar. Y fíjese lo que les digo, ¿eh? Este año así anda. No sé si dan cuenta ustedes que nuestra prórroga en la Comunidad Autónoma de Aragón tiene muchos menos efectos que lo que pasaría en cualquier comunidad autónoma de España, porque somos los originales de España en el que para cualquier modificación presupuestaria necesito autorización de las Cortes. No sé si se han dado cuenta usted de la broma esta.
De la broma esta, decía Fernando Gimeno. Palabras del consejero de Hacienda, que también aseguraba que este año aún podría haber presupuestos en Aragón, lo que provocaba esta reacción airada del popular Antonio Suárez.
Es decir, si no hay presupuestos, después de las elecciones habrá presupuestos. Pero, ¿usted cómo tiene cara dura para decir eso, señor Gimeno? Pero si usted no sabe si va a gobernar.
Al margen del rifirrafe político, el debate se ha centrado en las consecuencias de que este año no haya presupuestos en Aragón. Si quieren modificaciones, decía el consejero a la oposición, apruébenlas.
Querrán hacer un centro de salud, querrán hacer un hospital, querrán hacer un instituto, querrán hacer un colegio. Ustedes sabrán si me autorizan o no.
Así sonaba la Comisión de Hacienda hoy con ese debate sobre la prórroga y sus consecuencias aquí en Aragón, mientras, si partimos la pantalla, ¿verdad?, vemos que en el Congreso pues entra también ese otro debate, si es que hay debate y queda margen para la negociación al final. Hay vasos comunicantes en todas partes, porque también de los presupuestos generales del Estado depende una importante y abultada partida para la comunidad autónoma.
Bueno, Jimeno estaba pasándoles factura, por ahí van todo. En cierta forma, yo creo que con claridad, les dice que a él lo tienen mucho más maniatado que al resto de los consejeros de Hacienda, de Autonomías, incluso del Gobierno Central. Al no tener modificación, o sea, al tener que ir a la prórroga, realmente eso le va a beneficiar en la gestión. Jimeno está muy toreado, lo ves y realmente va sobrado. Mientras que Suárez se enciende, el otro parece
que se divierte,
sí. Pero desde el punto de vista de la gestión, para el ciudadano, no creo que sea bueno ver un consejero que maneja ese discurso. Probablemente a nivel de político sí, pero a nivel de gente...
Vamos, que la prórroga para ti no es tan positiva.
No, desde el punto de vista técnico es probable que Jimeno tenga razón. Pero es el tono y es la manera, un consejero de Hacienda sabe que su política es hacer un presupuesto y sacarlo adelante. Entonces este desprecio por decir, bueno, da igual que no tengamos presupuesto, para la ciudadanía, para el que espera que se hagan cosas, no es bueno.
A ver, que llevamos toda la vida explicando lo contrario. O sea, es decir, en España técnicamente no podemos estar sin presupuesto, una administración pública no puede estar sin presupuesto, porque hasta que no se aprueba uno, automáticamente se está prorrogado el anterior. Por lo tanto, siempre vamos a tener presupuesto. ¿Qué ocurre cuando hay un presupuesto prorrogado? Que yo creo que esto es algo que no somos capaces de explicar de una forma clara, ¿no? Pues ocurren dos cosas. Primero, que solamente se prorrogan aquellas partidas que son fundamentales para el funcionamiento ordinario de la administración pública, es decir, continuidad, lo que son pagos de funcionarios, es decir, el gasto, digamos, que ya está comprometido y que ya es habitual y sin más. Por lo tanto, tú no tienes lo que es el objetivo de cualquier planteamiento político, que es la capacidad de transformar las cosas. Si tú quieres hacer cosas diferentes, si quieres subir pensiones, si quieres bajar impuestos, si quieres invertir en carreteras, en hospitales, en lo que sea, tú no puedes hacerlo salvo con modificaciones puntuales. Modificaciones puntuales que tienen que ser pactadas con los grupos parlamentarios, que en este momento parece que no están por la labor. Por lo tanto, un presupuesto prorrogado no es un instrumento de gestión política, entendiendo la política como la capacidad de transformar las cosas, ¿no? Y otra cuestión fundamental, hay una parte muy importante que no es exactamente el sector público puro y duro, es decir, todo eso que se llaman transferencias, por ejemplo, asociaciones, tejido social, centros ocupacionales,
subvenciones,
etcétera, que el presupuesto no se prorroga. Por lo tanto, hay siempre una parte muy importante del tejido social que es muy débil en este debate, porque es que se queda sin presupuesto. Todos los años, cuando surge este debate, sobre todo en los ayuntamientos y las comunidades autónomas, sale el tejido social diciendo, señores, necesitamos presupuesto. Y necesitamos presupuesto no prorrogado, sino uno nuevo que habilite para que esos gastos se puedan hacer.
Claro, pero entonces, es que aquí hay dos cuestiones que conviven. La cuestión técnica que decía antes Enrique y la cuestión política ahora mismo. ¿Interesa que haya presupuestos? ¿Interesan determinados pactos en ambas instituciones? Me refiero tanto al Pinatelli como también en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde no hay presupuestos. Ayer lo único que se aprobó fue el calendario para debatirlos.
A ver, desde la percepción de un ciudadano, tiene que resultar muy, muy paradójico que ninguno de los dos gobiernos parezca tener interés en tener un presupuesto propio, por lo que acaba de decir Cristina, que yo he dado por sobreentendido. Es decir, si tú estás para gestionar y no tienes presupuesto, realmente no puedes gestionar.
Claro.
Salvo lo ordinario, el pago de nómina y lo que circula solo.
Mantener el día a día.
O sea, si tú tienes unas prioridades políticas, eso necesita presupuestos.
Claro.
Entonces, ver un consejero que tan pasota sobre lo que en teoría debería ser su preocupación fundamental para el ciudadano, creo que no es bueno, ¿vale? Pero dicho eso, claro, tampoco puedes prescindir y olvidar que esto es el cuarto año de una legislatura en la que los dos gobiernos, las dos instituciones, han tenido el mismo problema. Ha habido unas mayorías que no han funcionado y siempre los presupuestos han sido, vamos a decir, un pequeño calvario para los que gobernaban. Es decir, no es que llevemos un año más, llevamos cuatro años así.
Pero al final ha habido presupuestos. Ya, la única diferencia con este año es que están más cerca las elecciones. Algo pesará, ¿no?
Pero eso también influye mucho aquí, porque ya sabemos todos lo que sucede antes de las elecciones. Es decir, probablemente al gobierno de Aragón la prórroga hasta las elecciones no le va a ir mal. Los que vengan después sí que tendrán que digamos, apañárselas para tener su presupuesto.
Jo, pero a mí hay una cosa aquí que me asusta muchísimo, ¿eh? Damos todos por hecho, todos, y lo damos ya como una cosa natural que va a pasar, que en año electoral no hay presupuestos. ¿Por qué? Porque los acuerdos que sí que han permitido sacar los presupuestos en los años anteriores, como es año electoral y hay que escenificar las diferencias y hay que escenificar las broncas, pues entonces esos apoyos no existen y como ya no hay gobiernos de mayorías absolutas, se acabó el presupuesto. Y lo estamos asumiendo todos como una cosa natural, ¿no? Es que es año electoral, entonces no va a haber presupuesto. En ayuntamientos, en comunidades autónomas, fijaros hasta qué punto que asumimos como natural, por ejemplo, que lo que está pasando ahora mismo en el Congreso de los Diputados es que partidos que en teoría podían salir beneficiados con los nuevos presupuestos generales del Estado, como son Esquerra Republicana y el PDCAT, porque bueno, tienen muy buenas partidas para Cataluña, se niegan a aprobarlos por algo que es ajeno a los presupuestos, que es todo el tema de la negociación política en torno a Cataluña. Entonces, nos hemos acostumbrado ya a que el presupuesto sea moneda de cambio en año electoral o moneda de cambio con otros temas que no tienen que ver estrictamente con el presupuesto, cuando en realidad es cierto eso que se dice de que es el mayor instrumento político que se aprueba a lo largo de una legislatura o de un año, perdón, es el presupuesto anual, porque es donde se plasman las prioridades políticas, por lo tanto es fundamental.
Pero hay una, o sea, eso es, parece cierto, pero la realidad es que los presupuestos en realidad son como documentos, como programas electorales, como documentos casi de comunicación. Es decir, lo que apruebas, lo que defiendes, es lo que comunicas, luego lo que gestionas, a veces se parece poco a lo que has prometido y a lo que has dicho. Es decir, el problema está en que hoy los presupuestos ya no son una guía de una acción política, son, digamos, un documento de presentación y de posicionamiento ante la sociedad.
Perdona, Enrique, yo creo que es una guía de acción política en un entorno multipartidista. Es decir, en parlamentos fragmentados que necesitan de acuerdos para gobernar y, por lo tanto, el presupuesto ya no es tu programa electoral, porque tú solo no lo puedes sacar adelante, sino que es el resultado de haber tenido que llegar a acuerdos con otros grupos, porque el Parlamento en estos momentos está así, los parlamentos, autonómicos y los ayuntamientos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sí que es un instrumento, un catálogo, digamos, ¿no?, de las prioridades políticas, lo que pasa es que ya no pueden ser de un solo partido, tienen que ser negociadas y acordadas con otros.
¿Pero de qué sirve si te hacen un presupuesto general del Estado y te dicen que en Aragón van a invertir X y después, cuando cierras el presupuesto,
vienen las ejecuciones, claro, o las no ejecuciones?
No son ejecutables.
Vale, pero eso es otro tema, que efectivamente, o sea, hay que seguir con
es
detalle.
Es que nos hemos acostumbrado a que se apruebe un presupuesto y lo que al final se gestiona se parezca muy poco. Y eso realmente es grave.
Viene luego la política de rendición de cuentas, ¿no? Que es lo que es esa segunda parte de la asignatura que nos falta aprobar a todos, no solamente a los políticos.
Que se nos olvida continuamente el seguimiento.
Sino también a los medios, que la tenemos que exigir y evaluar y poner la lupa en lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Y al final es el hecho, ¿no?, donde está la verdad en periodismo, en el hecho. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa a partir de las 12 en el juicio que arranca en el Supremo y que va a tener a toda España en vilo durante unos días, aunque hasta agosto, he leído esta mañana, no habrá sentencia. O sea, que anda que lo que nos queda.
Unos días, no, unos meses.
Unos meses.
Sí, se calcula 3 meses de juicio oral, se calcula.
Y entre,
luego la
y entre medio, elecciones, desde luego autonómicas y municipales, sí, las otras están.
Y europeas, que
siempre se nos olvida, es verdad. Y europeas. Así que anda, que va a estar interesante la cuestión. 8:30 de la mañana, más rebótica, qué puntuales que somos, ¿eh? No me lo creo ni yo. Hasta mañana, adiós.